Bienvenidos al segundo episodio de esta nueva temporada. El día de hoy vamos a hablar sobre una causa de consulta muy común en oncología, como es la presencia de un nódulo mamario. Tenemos a un invitado muy especial, al doctor José Prince, quien es cirujano oncólogo mastólogo, así que espero que disfruten este episodio. Bueno, vamos a empezar el episodio de hoy con un invitado súper especial, el doctor José Prince. Él es cirujano oncólogo, especialista en mastología. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre una causa muy frecuente de consulta, como es el nódulo mamario. Bueno, bienvenido, doctor.
Hola, Ronald, ¿qué tal? Saludos, gracias de verdad por la invitación. Y bueno, vamos a tratar de hacer algo bien ameno y bien digerible, pues sobre todo en un tema tan interesante.
Bueno, vamos a empezar a hablar sobre una causa muy común de consulta que es el nódulo mamario. Vamos a empezar definiendo un concepto básico de qué es el nódulo o cómo podemos definir un nódulo mamario.
Bueno, fíjate, un nódulo lo podemos definir como una lesión de ocupación de espacio, o sea, una masa que ocupa un determinado espacio dentro de la glándula mamaria, ¿okay? Eso, dependiendo de la naturaleza de esa masa, entonces existen dos grandes tipos de nódulos mamarios. Están los que son quísticos, es decir, cuyo contenido es líquido, y están las formas sólidas, es decir, una masa o una lesión maciza, por decirlo así. Esos son los dos tipos fundamentales de nódulos.
Ok. Y entre la principal preocupación que tienen todas las pacientes de nosotros cuando tienen un nódulo es saber si eso pudiera ser algo maligno. Vamos a hablar un poco de los porcentajes. ¿Qué tan frecuente es la presencia de un nódulo maligno o cuáles son más frecuentes, si los benignos o los malignos?
Bueno, fíjate, en líneas generales, el nódulo mamario es luego del dolor mamario, o sea, luego lo que es la paciente que se queja de dolor en las mamas, luego de esa causa de consulta, la siguiente, pues, en frecuencia, es la presencia de una masa o un nódulo en las mamas, ¿ok? Desde el punto de vista de porcentajes, afortunadamente, los nódulos benignos constituyen la inmensa mayoría de esta modalidad, de este signo, pues, de enfermedad mamaria, ¿ok? Se considera que, ya hablando de nódulos en particular, más o menos el 90% de esos nódulos van a ser, afortunadamente, lesiones de tipo benigno. De ahí, bueno, existen muchos subtipos, por decirlo así, de esos nódulos benignos, pero bueno, ciertamente constituye la mayoría.
Ok. Sin embargo, hay un porcentaje, aunque menor, muy importante de que pudiéramos estar hablando de cáncer de mama. Y yo pienso que ahí es el papel de cada uno de nosotros de hacer esta serie de videos informativos para todos los pacientes y siempre tratar de incentivar o fomentar los métodos de pesquisa para lograr una mayor detección de cáncer de mama. Pero entre estas patologías benignas, sí, ¿cuáles pudieran ser las más frecuentes?
Bueno, dentro de, ya hablando de las áreas, de lo que serían las entidades benignas, bueno, la más frecuente es una entidad, es una condición, un tipo de tejido mamario que en general constituye lo que ha sido llamado la condición fibroquística mamaria, tiene otro sinónimo, displasia mamaria, condición fibroepitelial, pero en ocasiones esta condición fibroquística se manifiesta bajo la forma de nódulo, específicamente bajo la forma de quiste. Entonces, la paciente, bueno, consulta por una masa palpable, en ocasiones dolorosa, en otras no, y entonces, bueno, al completar los estudios, vemos que se trata de un quiste, o sea, de un nódulo constituido por líquido fundamentalmente y que forma parte de esa entidad que es la condición fibroquística mamaria. En la mayoría de las series estadísticas que han estudiado las enfermedades benignas de la mama, y ya hablando de las enfermedades nodulares benignas de la mama, bueno, esto es la que constituye la mayor frecuencia. Seguido a eso está una lesión sólida, también estamos hablando de lesiones benignas, una lesión sólida, que es lo que se denomina los fibroadenomas. Este es el segundo en frecuencia o el primero en frecuencia de los sólidos, de las lesiones nodulares sólidas benignas.
Y aparte de estas dos condiciones, fibroadenomas, también lo mencionamos anteriormente, enfermedades fibroquísticas, ¿qué otras lesiones benignas pudieran? Claro, estas son como que las más frecuentes, pero también podemos encontrar otros nódulos benignos. Por ejemplo, las necrosis grasas también, porque pueden ser causa de nódulos palpables o de masas palpables de en la mama.
Sí, a partir de allí, hay una serie de lesiones que también las conseguimos con menos frecuencia que las que te nombré anteriormente, pero que también tenemos que pensar en ellas en el momento del diagnóstico. Entonces están, como tú dices, las necrosis grasas. Las necrosis grasas son lesiones inflamatorias crónicas que aparecen generalmente relacionadas con algún traumatismo mamario o con alguna cirugía en las mamas. Están, por ejemplo, un tipo especial de lesiones, en buena parte benignas, que son los denominados tumores filoides. Están los lipomas, que la mama tiene estructuras de distinta índole, y buena parte de la mama, sobre todo lo que es la parte que está por debajo de la piel, es grasa. Entonces, esa grasa que está entre la piel y el tejido mamario, que se denomina grasa premamaria, puede permitir el desarrollo de lesiones grasas, que son lo que se llaman los lipomas. No podemos tampoco descartar lo que son la presencia de lesiones, que son lesiones como arborescentes, así como que son lesiones papilares, y es lo que se denominan los papilomas. Las lesiones infecciosas son también, se puede manifestar como nódulos bajo la forma de colecciones de pus, que son los abscesos mamarios. Todo eso son lesiones benignas que también pueden presentarse.
Ahí es donde cobra importancia el buen interrogatorio clínico hacia las mujeres cuando asisten a consulta, porque la mayoría de las personas que de repente estén viendo esto dicen, bueno, yo tengo un nódulo, ¿será cáncer eso? Y ahí es donde es bueno hacer un interrogatorio, ver si se acompaña o no de otra serie de signos, por ejemplo, enrojecimiento alrededor de la mama o alguna secreción por los pezones o cualquier otro síntoma que nos haga sospechar o orientar un poco más hacia la patología, si es benigna o es maligna.
Sí, fíjate que cuando hablábamos de los porcentajes, ciertamente un 10% de los nódulos podemos estar en presencia de una lesión maligna de la mama. Pareciera entonces que es como que muy poco el porcentaje, pero es muy significativo. Y precisamente es a través del interrogatorio, de la semiología y de los estudios de imágenes, como nosotros vamos a poder más o menos orientar nuestras sospechas clínicas, nuestras sospechas imagenológicas, y en base a eso nosotros tomar la decisión de cuál va a ser la conducta ante ese nódulo. Ciertamente la ecografía mamaria es una excelente herramienta en el diagnóstico de nódulos mamarios. Es un método no invasivo, es un método económico, es un método en donde no hay ningún tipo de radiación en la paciente, es bastante accesible, pero siempre tenemos que tomar en cuenta que en pacientes que estén por encima de los 35 años, la ecografía mamaria constituye un complemento de la mamografía, que ahorita hablaremos de ella. Bueno, la ecografía mamaria tiene una gran utilidad en el estudio de nódulos de mama, derivados de, en primer lugar, confirmar nuestra sospecha palpatoria o que cuando la misma paciente es la que manifiesta la masa palpable.
Yo haría un breve paréntesis también en el eco mamario, que hay muchas personas que dicen, bueno, es que me voy a hacer un eco mamario, me lo voy a hacer donde lo encuentre, donde sea. O sea, una de las anécdotas que es operador dependiente y no todo el mundo no va a tener la misma efectividad realizado por todo el mundo. Hay que buscar personas con experiencia, médicos especialistas en patologías mamarias, y así va a aumentar la efectividad aún más del eco.
Es así, Ronald. La ecografía mamaria hecha de una manera correcta, en buenas manos, en personas con experiencia en esto, por supuesto que nos da una información muy, muy importante para la orientación del caso. ¿Okay? Tiene algunas exigencias del equipo, algunas exigencias del transductor, y por supuesto, como tú dices, depende mucho del operador. Es decir, nosotros los clínicos, pues por decirlo así, en mastología, dependemos mucho de ese informe, de esas fotos que nos envíe el ecografista, y en base a eso nosotros poder orientar el caso. Quizás la utilidad más importante de la ecografía mamaria es la posibilidad de diferenciar entre esas dos primeras opciones que hablábamos, de una lesión sólida versus una lesión quística. La ecografía mamaria es el método, digamos, de excelencia para poder distinguir entre una cosa y otra, y esto es muy importante porque el manejo de una lesión sólida es radicalmente opuesto al manejo de una lesión quística. Además de eso, la ecografía tiene otras ventajas, permite definir muy bien las dimensiones, o sea, el tamaño de la lesión, la vascularidad de esa lesión, algunos patrones que nosotros podemos catalogar a un nódulo como sospechoso o no, y tiene que ver con la predominancia de los diámetros, con los bordes, con la, digamos, la ecogenicidad, es decir, el comportamiento del nódulo ante los ecos. Además de eso, es muy útil para guiar procedimientos diagnósticos, sea biopsias, punciones, localizaciones de lesiones que no se palpan, que es lo que se llama las lesiones subclínicas, etc. Entonces, es un excelente método complementario de la mamografía en mujeres mayores de 35 años, pero que tenemos que tener, digamos, que una confianza importante en el ecografista con quien trabajamos, porque de eso va a depender buena parte de la evolución pues, de esta paciente.
Buenísimo. Vamos a hablar un poco sobre la mamografía y después me gustaría tocar la parte del manejo de biopsias, sobre todo guiados por ecografía. Entonces, bueno, hablando sobre la mamografía, que como bien lo dijimos antes, no hay un estudio mejor que otro, sino que son complementarios la ecografía mamaria y la mamografía. ¿A partir de qué edad la paciente debería acompañar su ecografía mamaria con una mamografía como método de pesquisa?
Es importante eso de definir lo de pesquisa, porque como estamos hablando de nódulo mamario, obviamente que esa es una paciente que o se palpó algo ella misma o lo palpó el especialista en mastología en la consulta o fue un hallazgo, digamos, de la ecografía. Ya esta paciente ya no es una paciente de pesquisa. La paciente de pesquisa es una paciente asintomática, es una paciente que simplemente va a un control regular, un control periódico, ¿verdad? En este, eso, bueno, la mamografía de pesquisa como tal debe realizarse de acuerdo a consensos establecidos, por lo menos en nuestro caso, por la Sociedad Venezolana de Mastología, a partir de los 35 años, complementado preferiblemente con la ecografía porque la información de una y otra se condensan y entonces es lo que nos permite precisar un diagnóstico de las características pues, de un nódulo. Ya a partir de ese momento hay un poquito de, digamos, de controversia entre si entre los 35 y los 40 años, hacerlo anual o hacerlo bianual, o sea, cada dos años. En eso hay un poquito de controversia entre los distintos especialistas, pero en lo que sí existe consenso es que a partir de los 40 años la mamografía debe ser anual. ¿Okay? Eso siempre y cuando la paciente en ese lapso, en ese año, no tenga ninguna otra manifestación de importancia en la glándula mamaria.
Ok, muy bien. Y una vez que tenemos entonces la ecografía mamaria y tenemos la mamografía, si nos hace falta corroborar el diagnóstico, yo pienso que vamos a estar de acuerdo en que siempre lo tenemos que acompañar de una ecografía mamaria para aumentar la sensibilidad y especificidad de la biopsia. Muchas mujeres se alarman cuando les dicen que hay que hacerles una biopsia porque se imaginan que va a ser un procedimiento donde va a haber mucho sangrado o mucho dolor, pero generalmente estos son procedimientos que se hacen con anestesia, el sangrado generalmente es mínimo. No sé si nos pudiera hablar un poco más sobre esos procedimientos.
Sí, fíjate, una vez que nosotros tenemos las imágenes, imágenes de calidad, por supuesto, entonces nosotros podemos ya catalogar a esa paciente dentro del grupo de situaciones sospechosas o no sospechosas, hablando de nódulos mamarios. ¿Okay? Aunque habíamos dicho que el 10% de los nódulos pueden ser malignos, pero la contraparte de esto y de la importancia de estudiar bien un nódulo es que la manifestación más frecuente de un cáncer de mama es bajo la forma de nódulo mamario. ¿Okay? Hay otras manifestaciones, generalmente de índole radiológica, pero la más frecuente es el nódulo mamario. Entonces, por eso todo nódulo debe ser correctamente estudiado más o menos bajo la secuencia que estamos conversando. Una vez entonces que uno determina que existe la necesidad de ir a un procedimiento de biopsia, entonces, bueno, escogeremos cuál es el mejor procedimiento de biopsia para esta paciente. En primer lugar, como para disminuir el nivel de ansiedad, de alarma de una paciente, Cuando uno decide que debemos ir a un procedimiento de biopsia, no necesariamente significa que estamos ante una lesión sospechosa. Una lesión sólida de un tamaño importante, que ocupe un espacio importante dentro de la glándula mamaria, aunque nosotros clínicamente y radiológicamente pensemos que se trata de una lesión benigna, bueno, esta lesión tiene que ir a biopsia. No porque tenemos algún criterio de sospecha, sino porque tenemos que poner nombre y apellido a esa lesión y para poder tomar una decisión de qué hacer más adelante. Si vamos a observarla, si vamos a ir a algún tipo de tratamiento o si vamos a pensar en alguna resolución quirúrgica. Con respecto a lo que son las biopsias, es importante definir que existen dos tipos de procedimientos para tener diagnóstico, como es lo que llamamos diagnóstico histológico, diagnóstico de anatomía patológica en un determinado nódulo. Están lo que se llaman las punciones por aguja fina, que son agujas muy similares a las agujas en las cuales tomamos una muestra para laboratorio, administramos algún tratamiento endovenoso o intramuscular, son agujas así muy parecidas a esas. Hoy en día tenemos que siempre aclarar que lo que nos proporciona ese tipo de procedimiento es una citología, es un estudio celular solamente, y entonces en nódulos mamarios esto ha quedado un poco en desuso. Y entonces lo que son las punciones por aguja fina, bien hechas, guiadas por ecografía como debe ser, han quedado entonces solamente para lo que es el drenaje de quistes y para el estudio de ganglios, que esto es otra cosa que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy. Okay. Ya lo que es los nódulos, que es nuestro tema, lo que estamos hablando, específicamente los nódulos sólidos, cuando nosotros luego de ver las imágenes decidimos que debemos ir a un procedimiento de biopsia, entonces utilizamos lo que se llaman las biopsias por aguja gruesa. Estos son procedimientos de biopsia percutánea, o sea, a través de la piel. Se hacen pequeñas incisiones en la piel, incisiones en el orden de los milímetros, bajo anestesia local, guiado por imágenes. Generalmente utilizamos la ecografía para eso. Y entonces existen distintos dispositivos para esto, manuales, semiautomáticos, automáticos, de corte y vacío. Existen muchos tipos. Lo importante es que lo que nosotros estamos obteniendo en eso es una porción, un pedacito, por decirlo así, de ese nódulo. Y es lo que nosotros vamos a enviar a el médico patólogo, que es el médico que ve los tejidos al microscopio y es el que nos va a decir la naturaleza, o sea, el nombre y apellido de esa lesión. Son procedimientos sencillos, son procedimientos de escaso dolor, en buenas manos, en manos experimentadas, de verdad que son procedimientos con escasas complicaciones, son procedimientos de consultorio, es decir, esto no requiere realizarlo en quirófano ni en ningún área especializada, obviamente las medidas de asepsia, antisepsia que deben cumplirse como todo procedimiento y son de verdad bien toleradas por las pacientes.
Fíjese que lo importante de lo que estamos hablando el día de hoy, que a pesar de que son procedimientos sencillos en manos especializadas, si uno no cumple con esta serie de pasos para la evaluación de un nódulo mamario, se pueden cometer errores. ¿Y cuál sería uno de los principales errores? Tratar un cáncer de mama como si fuese una lesión benigna. Y eso es precisamente lo que tenemos nosotros que tratar de evitar. Y esa es la idea de hacer estos videos que sean informativos para todos los pacientes, para todas las pacientes. Ahorita en internet hay mucha información y bueno.
Sí, fíjate, Ronald, que disculpa, en ese punto hay un elemento importante que deben entender las pacientes y también muchos colegas. Siempre en mastología, mientras nosotros tengamos solamente la evaluación clínica y la evaluación imagenológica, nosotros no tenemos todavía un diagnóstico. Y en mastología no debemos pensar en ir a una intervención quirúrgica y hablando de un paso más allá sin haber hecho previamente un diagnóstico histológico. Eso no debe ser realizado porque el manejo de una paciente desde el punto de vista quirúrgico va a depender del diagnóstico histológico. Entonces, esperar llegar a un quirófano para poder establecer el diagnóstico de ese nódulo es un grave error. Y bueno, y trae consecuencias en cuanto a la evolución futura de esa paciente, no deseable, ¿no? Entonces, las pacientes deben exigir a sus médicos mastólogos la necesidad de tener diagnóstico antes de avanzar a un eventual procedimiento.
Ok. Ah, y antes de finalizar, vamos a hablar un poco sobre la mamografía, la tomosíntesis, que no la mencionamos. ¿Cuándo nosotros necesitamos agregar la tomosíntesis en una paciente que ya tiene una mamografía o que ya le solicitaron una mamografía y hay que pedirle ahora una tomosíntesis?
La tomosíntesis es lo que se llama una mamografía en tercera dimensión. Algunos, para hacerlo como de una manera más sencilla al definirlo, dicen que es como una combinación entre tomografía y mamografía. Lo importante de esto es que hace una gran cantidad de cortes, alrededor de 90, 94 cortes de la glándula mamaria, y de esa manera entonces las posibilidades el aumento pues de los diagnósticos se manifiesta en este tipo de estudios. ¿Todas las pacientes deben ir a tomosíntesis? Bueno, en realidad tenemos que ver en quién tiene mayor utilidad la tomosíntesis, ¿no? Y la utilidad fundamental de ella es en lo que llamamos mamas densas. Las mamas densas son mamas con una proporción de tejido glandular muy elevada, es típico de las mamas jóvenes, de mujeres jóvenes, y eso se traduce en condiciones normales en que las mamografías convencionales o mamografías en segunda dimensión nos brindan poca información y podemos caer en el terreno del subdiagnóstico, o sea, de diagnósticos que no los realicemos y se queden solapados. Pues entonces, el advenimiento de la tomosíntesis ha permitido entonces mejorar el diagnóstico en estas mamas densas, aumentar la cantidad de diagnóstico y, por supuesto, entonces poder detectar casos muy pequeños en el orden de los milímetros y, bueno, como siempre tenemos claro que mientras más precoz nosotros diagnostiquemos una lesión, que finalmente se trata de una lesión maligna, las garantías, las probabilidades de curación de esta paciente van a ser mayores.
Bueno, muchísimas gracias, doctor Prince. ¿Qué consejo o sugerencia le daríamos a la paciente o la persona que está viendo esto y que se siente un nódulo, pero todavía tenga como que el miedo a asistir a una consulta médica, tenga sus dudas con respecto a la aparición de este nódulo? ¿Qué consejo le daría, aparte de todo lo que ya leemos, toda la información que le hemos dado?
Bueno, fíjate, lo importante, Ronald, y la audiencia, tu audiencia, es que la detección de una lesión maligna de mama comienza o se inicia desde un correcto manejo de esa primera manifestación, que en este caso del que estamos hablando sea un nódulo mamario. Hay que aclarar una cosa: los nódulos mamarios se pueden dividir en dos tipos. Están los nódulos subclínicos, es decir, los nódulos que no los palpó nadie, ni la paciente, ni uno, el especialista en mastología, sino que la paciente acudió a realizarse un estudio por cualquier otra circunstancia o como un simple control y aparece el nódulo. Si estamos hablando de lesiones malignas, esto es lo ideal: detectar lesiones malignas en las etapas subclínicas de la enfermedad, donde nadie las palpó. Son lesiones muy pequeñitas que no han tenido capacidad probablemente de diseminarse a otros tejidos y por lo tanto las posibilidades de cura son muy amplias. Entonces, eso es lo ideal. Si es un nódulo palpable, lo primero que la paciente tiene que entender es que, ya dijimos, de cada 10 casos, 9 son lesiones benignas. Entonces, pero es importante que alguien se lo determine, que alguien se lo diagnostique y que se lo diagnostique de manera correcta bajo esta secuencia de la cual hemos hablado. Entonces, simplemente hay que acudir a las manos especializadas para poder dar un feliz término a la presencia de una masa en la glándula mamaria.
Bueno, yo creo que ya ahorita ya sí concluimos. De verdad que muchísimas gracias por su participación. Vamos a compartir sus redes sociales ya para despedirnos.
Excelente, Ronald. Sí, tanto en Instagram como en Twitter es @princeoncólogo. Prince, que es mi apellido, oncólogo. Esas son mis redes.
Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se quedaron hasta ahorita escuchando el episodio. Esto va a estar disponible en YouTube, en Spotify y en Google Podcast. Muchísimas gracias de nuevo, doctor Prince. Saludos. Y bueno, pronto estaremos en contacto de nuevo por aquí.
Seguro. Gracias a ti. Chévere, doctor.
te gustó el episodio, puedes darle un like o suscribirte a nuestro canal. Próximamente estaremos publicando nuevos episodios de este podcast que es dedicado a la salud. Muchísimas gracias a todos por su atención.